permiso de los compañeros de informativos, me manda Elena Condis que Rafinha, con el estadio ya vacío, se ha hecho el Camp Nou de rodillas de una portería a la otra. Y cuenta Nacho Jiménez en su cuenta de Twitter que ya hizo algo similar tras conseguir la permanencia con el Leeds United. Bueno, una promesa y la ha cumplido. Porque esta ha sido la noche en la que el Barça, aún perdiendo con la Real 2-1 en su casa, ha festejado su liga número 27. Y se lo hemos contado aquí en el Tiempo de Juego, que mañana tiene otra edición más y será especialmente emotiva, como todas las del final de temporada. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El incendio que afecta al norte de Cáceres, a las Urdes y Sierra de Gata ya se ha dado por estabilizado.
¡Vale! ¡Vale!
La mayoría de los 700 desalojados han podido volver además a sus casas. Son los vecinos de Robledillo de Gata, Descarga María y Cadalso. Los habitantes de Opejuela, eso sí, tendrán que esperar. Un incendio que ha arrasado 12.000 hectáreas, que continúa en nivel 2 de peligrosidad y que aún está lejos de estar controlado, como asegura la directora general de Emergencias, Nieves Villar.
Vamos a sufrir muchas reactivaciones. Estamos sufriendo reactivaciones constantemente.
Se espera, eso sí, que las lluvias de este domingo puedan ayudar a las tareas de extinción. Precipitaciones que en las últimas horas han caído con mucha fuerza en varias zonas de País Vasco y sobre todo en Navarra. Por ejemplo, en Vera, también en Lesaca, lluvias que han dejado importantes inundaciones con más de 200 litros por metro cuadrado, la mayor acumulación de agua jamás registrada por estas fechas en esas zonas. Y este domingo se espera que siga lloviendo, aunque sobre todo las precipitaciones caerán con intensidad en Andalucía y Baleares. Por otro lado, se continúan investigando las causas del accidente del avión F-18 del Ejército del Aire con destino a la base de Zaragoza, que se ha estrellado este sábado. El piloto se ha eyectado a tiempo, se encuentra fuera de peligro, aunque sigue recuperándose en el hospital. El siniestro se ha producido durante una exhibición por el Día de las Familias que se celebraba en esa base. Y además, Vladimir Putin felicita al grupo de mercenarios ruso Wagner, que ha anunciado que han tomado la ciudad ucraniana de Bakhmut. Allí se lleva librando la batalla más larga de toda la guerra en Ucrania los últimos 10 meses, aunque desde Kiev dicen que su ejército resiste. Iván Alonso.
Bakhmut ha caído. Los mercenarios rusos de Wagner habrían tomado la ciudad y estarían dispuestos a entregársela a Putin el próximo jueves 25 de mayo. Lo anunciaba en un vídeo con una bandera rusa en sus manos, como escuchas el líder de este grupo paramilitar. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ucraniano lo desmiente. Asegura que la situación allí es crítica, admite, pero que aún controla, dice, ciertas áreas en la ciudad. La toma de Bakhmut, si finalmente se confirma, llegaría justo un año después de la caída de Mariupol, ciudad que pasó de manos ucranianas a rusas tras varias semanas de lucha encarnizada entre ambos ejércitos.
Hoy, por cierto, continúa la cumbre del G7 en la ciudad japonesa de Hiroshima, donde se ultiman nuevas sanciones para el Kremlin. Este domingo se espera la intervención del presidente ucraniano Zelensky ante la asamblea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la Real Sociedad amarga la celebración del título de Liga del Barcelona, Rocío González.
El Barça perdió este sábado 1-2 en casa ante la Real Sociedad, que se mantiene en puestos de Champions a 5 puntos del Villarreal. Al finalizar el encuentro, el equipo azulgrana levantó la Copa de la Liga y tras la celebración, Xavi habló sobre la derrota.
Nosotros queremos ganar, creo que se ha visto un equipo con ganas, con ambición, con pasión. Lo hemos intentado hasta el final. No nos han salido las cosas de manera perfecta y no ha sido una versión buena nuestra. nuestra hoy, pero lo hemos intentado. Hemos tenido fe en todo momento y el martes será igual. El martes queremos ganar el partido en Valladolid y los que quedan.
Hoy el Rayo se enfrenta al Español a las 2. El Atleti jugará a las 4 y cuarto contra Osasuna. El Valencia buscará los 3 puntos contra el Real Madrid a las 6 y media. Y por último, el derbi sevillano a las 9 en el Sánchez Pizjuán. En baloncesto, hoy se jugará la final de la Euroliga a las 7, que enfrentará al Real Madrid y al Olympiacos. Pero antes se disputará el tercer y cuarto puesto entre el Barcelona y el Mónaco a las 4 de la tarde. Y en ciclismo, el alemán Nico Denz sacó fuerza en los metros finales para conseguir su segunda victoria en el Giro de Italia. Y el nuevo líder es el francés Bruno Armirail.
Ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? No hay no más. No hay no más. Señoras, señores, me congratula de encontrarme con ustedes una vez más aquí en las ondas. Como sé que a ustedes también les alegra hallarme cuando encienden su receptor de radio. Han sido semanas duras, lo sé. Me consta que han sufrido sin escuchar mi voz. Por favor, no lloren más. Enjuaguen sus lágrimas. Ya estoy aquí con ustedes para mecerles con los brazos de mi voz cercana. Una voz que emana calor de amistad y que les va a volver a ilustrar con historias de la música. Historias que les van a ayudar a entender las canciones. Canciones que fueron éxito. Y hoy les traigo, para empezar, a un hombre que aprendió a cantar tarde, muy tarde. Y digo aprendió porque necesitó la ayuda de un logopeda para aprender a cantar. Se subió a un escenario por primera vez con 89 años en el Got Talent de Botswana. Él se mudó allí a tierna edad tras nacer en Mazcuerras, provincia de Santander. En este formato televisivo, todo el mundo se dio cuenta de la valía de este artista, que meses después fue número uno en todo el mundo con una canción que cuenta la historia de su vida. Él es John Secada.
Hay un parque aquí en mi barrio, que esto no es parque ni es nada, con unos bancos cansados de ayudar a descansar, con unos viejos sentados que saben profetizar y que hacen un hueco al vino para poder olvidar. Hay un parque aquí en mi barrio.
Preciosa la voz de John Secada, con 89 años cantando, como ustedes pueden apreciar, con esa voz tan característica, una voz de un chavalín, de apenas 85 años menos.
Donde un domingo lejano aprendimos a esperar.
Con los coros de los Pecos.
Aquella niña de seda.
Grabó esta canción. Maravilloso. Vamos con otro tema. Es un artista muy singular porque descubrieron su talento para la canción el día de su despedida de soltero. A modo de sorpresa, sus amigos le vendaron los ojos y prometieron llevarle a un lugar desconocido. Un puente desde el que le hicieron saltar. El Golden Gate de San Francisco era ese puente. Él desconocía dónde le llevaban. Le dijeron que le quitarían la venda en el momento exacto, que fue cuando lo empujaron al vacío. En el recorrido del salto, sus agudos eran de 5 kilohercios. Y en el trayecto hasta el chapuzón final le dio tiempo a cantar Tigres y Leones de Torrebruno. Son esos momentos cuando uno lo da todo lo que lleva dentro. Y hubo gente que se dio cuenta de su valía. Nacho Cano, por ejemplo, lo quiso como vocalista de Mecano antes de encontrar a Ana Torroja. Y sonó para ser líder de los Guns N' Roses. Finalmente se dedicó a la música como solista. Es Falete.
¿Y esto qué dices que es, Carlos?
Este es Falete.
¿Falete?
Eso es.
¡Era un asco!
Acaba de mandarme un mensaje el Pulpo diciendo que esto es la década prodigiosa. No, Carlito. No. Esto es Falete.
¿Cuántas cosas barrería? No sabía que John Seca era de Mazcuerras. El otro día estuve allí tomando un cocido.
Pues, para que veas, sí. Tú, es que de eso se trata, de desaznar a la gente, de darle conocimiento, sí, sí. Para que luego se luzca tomando birra con los amigos.
Vamos, de hecho no lo saben ni los demás cuerdas, tío, o sea, pero...
pero yo sí.
Pero tú sí. ¿Qué has tirado el café? ¿Qué has tirado ahí? Claro, no hagas ruido.
Con una estatua muy grande y aún más grande el Pérez.
Fíjate, con la producción de Emilio Estefan, además, ¿eh?
Señor.
Y los pecos a los cordos.
Y los pecos. Pecos. Aquí están los pecos. El rubio y el otro.
Perdona, esta canción sin los pecos se queda en nada. Se queda en nada. Menos mal que estén ahí Pedro y Javier.
Y si yo se queda en instrumental. No te pases.
Exacto. Están diciendo cada cosa. Claro. No, pero le apoyan mucho. Lo de John Secada, ¿qué? Porque tiene que llover.
No, es simplemente... Sí,
gracias, Goyo.
Sí, sí. Goyo siempre está con nosotros.
Es un artista pues que ya pues no se habla tanto de él, pero que de vez en cuando pues hay que sacarlo a relucir, porque marcó la vida de mucha gente, John Secada.
Sí, llevamos mucho tiempo sin hacer Radio Carlitos, ¿eh? Estaba bien, claro, después de la Semana Santa, de la feria que tú no vas, la feria Jerez, hemos visto este fin de semana, bueno, hemos recuperado la normalidad, hasta que te pires al Camino de Santiago, qué cosa que harás. Encantado, hay que andar un poquito, dije que sí. Bueno, Radio Carlitos, hasta la semana que viene, amigo.
Pues señoras, señores, me alegro de saludarles. Se quedan con estos tres. Gracias por atención. Les habló su amigo Herrera Carlos.
¡Vamos, Pepe! ¡Vamos!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Coño, habrá que subirle el sueldo.
Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga,
vete a cagar. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tal.
Hola, Churri.
En la animación general, Areuca. En la descoordinación, hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Es que la vida es el programa.
Miguel Sergio García.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Guope.
Sí, muchacho.
Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón. ¡Ala! David Miner, el del sabor de los tierras. La noche del Grupo Risa. Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Buenas noches a la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Buenas noches a la people de COPE, estamos ahí, con la triple P, Pedro Pablo Parrado. Live in concert.
¿Cómo sonamos hoy?
Pues hoy está transmitiendo el maestro Gopper a través de un Walkman, ojo, de un Walkman con autorreverse y ojo. Atención, ojo al dato, que graba de la radio. Sí, es un Walkman grabadora.
Esos eran los más top de todos.
Exactamente, es el último grito en este momento. Chico, qué barbaridad, cómo avanza la tecnología. Un Walkman tan pequeño y que grabe,
Sí, sí, con megabass y con Dolby.
Sí, sí. Es verdaderamente apoteósico que cojas un cacharro tan pequeño y que esté grabando ahora mismo mi voz, la de la gente People de Goles, la del periodismo de etiqueta. Y hay un pequeño aparato reproductor y grabador. Es increíble, es increíble. Ay. Bueno, pues si tienes la suerte de escucharnos con ese pedazo de pepino sonoro, ahí están, estas cuatro vías de interacción habituales, desde siempre. El Twitter, arroba Grupo Risa Cope.
Para ti ordenado.
El correo electrónico, Grupo Risa, arroba cope.es.
Para ti ordenado.
Aunque todavía con el Walkman no se pueden mandar correos. Todo llegará, amigos. Tan, 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 tan. Me gusta mi propia sintonía, es una pasada, chico, como molo. Nuestros cuatro grupos de Telegram, de los mensajes, de las confidencias, de los vídeos, el de las charladas paridas, ya sabéis, ahí está el grupo número uno. Grupo número dos son los massas, las sintonías, las canciones que suenan aquí siempre a doble pletina con sincronización perfecta, ahí lo tenéis.
Y High Speed Dubbing también.
High Speed Dubbing. En el puesto número 3, en el grupo número 3, están naturalmente todos los enlaces del partidazo de COPE, Vaya Fiesta, de Gijón, Juanma Castaño, Chico, Masterchef, ahí estamos.
El cocinero.
El del felpudo.
El del felpudo, sí, me gusta más.
En el grupo número 4, ahí estamos, los enlaces de Herrera. Espejito mágico, ¡Ay, espejito mágico!
Partido ordenado.
Vamos, partido ordenador. Buenas noches, bienvenidos a todos. Sintonía del periodismo de etiqueta. Vamos a sentarnos para hablar con un buen amigo, va. Pues nada, distinguido público, aficionados todos al género. Hoy viene a visitarnos una voz fácilmente reconocible. Y si no, habéis tenido 30 y tantos años para reconocerla, porque la vemos y la escuchamos una vez sí y otra también en televisión española, como es la de nuestro compañero y amigo Juan Carlos Rivero. Hola, Rivero, buena madrugada.
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Un placer estar aquí.
Pues ya ves, aquí a estas horas intempestivas. Bobby, ¿estás ahí, Roberto?
Estoy.
Aquí está tu amigo.
Buenas noches, Riverito.
¿Qué
Buenas
pasa,
noche.
Bobby? ¿Cómo estás?
Buenas noches. No, estuviste elegantísimo hace unas semanas en los premios al Alpardo, sí, séptima edición, entregando ese premio a Lourdes García Campos, grandísima presentadora y grandísima compañera. A ti te lo hemos dado ya, ¿no?, el jurado.
Sí, sí, yo ya lo tengo, pero vamos, me puedes dar otro si quieres, porque así hago la pareja.
O sea, que tienes uno, sí, solo. Sí. Deduzco que si me das otro, hago la pareja, deduzco que tienes uno, ¿no?
Tengo uno, sí, la pareja ya serían dos. Recuerda que Cerezo tiene siete.
¿Siete?
Y te dijo a Roberto el último día que ya al siguiente que le dé una vitrina. Que no quiere más premios, que quiere una vitrina para meterlos.
Es verdad. ¿En qué año te lo di y ya cerramos con este capítulo y entramos en la entrevista? Sí.
Pues como hace 4 o 5 años me lo diste, pues, Roberto. Te pregunté que por qué era y me dijiste porque me da la gana a mí. Entonces yo entendí que era un criterio estupendo. Perdona,
vamos a destruir la leyenda entonces de que los 700 miembros del jurado se reúnen a deliberar y al final el voto de calidad de Roberto es el que decide, porque es que si no, pero en fin. Rivero, ¿en Estudio Estadio cuántos años llevas?
Bueno, en Estudio Estadio he estado... Mira, no lo sabía porque hace poco se han cumplido 50 años desde la primera emisión y, bueno, nos juntaron a todos los que lo hemos presentado y a mí me dijeron que yo he estado como 17 o 18 años presentándolos en diferentes etapas. La última creo que han sido 10 o 11, sí, pero como 17 o 18 años, vamos, el Jordi Hurtado del fútbol español.
Pero este paso lo vas a superar, ¿eh? ¿No?
No, es solo circunstancial. Mira, pues me ha tocado estar ahí un montón de tiempo, pues es que la verdad es que todos los que entramos en la tele hace unos cuantos años es que nos hemos quedado ahí. Entonces yo es que entré en televisión en el 1 de enero del 89, pero ya llevaba en la radio, lo que era entonces Radio Cadenas, desde el 85, así que son un montón de años, no sé cuánto salen, una barbaridad.
Sí, una barbaridad, por eso he dicho, el que no ha tenido tiempo de verte es porque no se ha dedicado mucho al asunto, pero de todas maneras...
Había mucha gente, Fernando, ¿sí? que me dice que se ha hecho mayor conmigo, digo, no, y yo con vosotros. Claro.
Oye, macho, aquí donde lo ves, 3 mundiales, 4 Eurocopas, 5 Juegos Olímpicos, ahí estamos. Es verdad, se lo pregunto a todos los que han visto Juegos Olímpicos. Aquella frase que dijo un día Juanma Gonzalo, que decía que un periodista deportivo no lo es del todo hasta que no ha cubierto unos Juegos.
Sí, yo mira, a mí lo que me gusta, vamos, no descubro nada, a mí lo que más me gusta es el fútbol, pero reconozco que como periodista deportivo lo más fascinante son unos Juegos. Si yo he estado en un mundial y me lo paso de cine... Pero es que en unos Juegos la actividad es la misma desde el día 1 hasta el día 15 o 16, los días que duran los Juegos Olímpicos, porque son 20 y tantos campeonatos del mundo a la vez, y cubrir todo eso es impresionante. Por cierto, que con Juan Manuel Gonzalo tuve la oportunidad de ir a mis primeros Juegos, que fueron en Seúl en el 88. Sí. Yo era todavía más becario y allí me dio 37 lecciones seguidas, pero vamos, que no veas lo que hice, el ridículo. Yo recuerdo que me mandó al judo, y me vine tan contento con la entrevista con el español y me dice, bueno, ¿y la repesca cómo ha quedado? Y yo me quedo con cara de boniato diciendo, ¿repesca? ¿Qué repesca? Y dicen, ¡madre mía, madre! Y yo no sabía que... Pero ¿cómo este hombre no me ha dicho a mí que había una repesca? Total, que tuve que volver y le pillé a tiempo, que estaba todavía en el combate. Gonzalo sabía mucho. Hay que saber mucho para ir a los Juegos, ¿eh?
Es que Gonzalo, no ves la cantidad de Juegos Olímpicos que llegó a cubrir. Sí, en uno detrás de otro.
Sabía de todos los deportes. Bueno, le preguntaba hasta Lama. Lama se suele arrimar siempre.
A la rueda
y
buena.
Y Gonzalo se ha arrimado muchas veces.
A ver, ha habido muchos Juegos Olímpicos, pero al final tienes que arrimar de los que más son, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo está? Bueno, pues,
hola, ¿qué tal, Manuel?
No, es que vamos, era un fenómeno. El tío estaba saliendo, yo estoy de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Al final, joder, pues, me tengo que grabar con él, porque es que no te entras de nada, macho.
De todas maneras, hay una fecha marcada en los Juegos Olímpicos del 92. ¿Cómo sonaba eso, Wopper? A ver, dale ahí, dispara.
Ahí está el envío de Ferrer, no llega Kiko, Luis Enrique, la pelota para Kiko, ¡gol de España! Ha marcado Kiko el 3-2 a los 45 minutos de juego del segundo tiempo. España, salvo Cacastro, se va a adjudicar la medalla de oro en fútbol. No ha podido ser de una manera más emocionante, más vibrante ni más agónica. España merecía un final así y va a conseguir la medalla de oro en los Juegos.
Ese día y ese partido sí que lo tienes escrito con letras de mármol, ¿no?
Sí. Cuando toda la gente te pregunta, oye, ¿a ti qué partido te recuerdas con más cariño? No sé, hay muchos, pero este es especial. Este es especial porque es el único oro olímpico que tiene el fútbol español, porque eran los Juegos en nuestro país, que eran en Barcelona, por toda la magia que había alrededor. No sé, son muchas cosas, ¿no? Yo hice ese partido... Porque José Ángel de la Casa ese mismo día tuvo que elegir, porque había finales en el Estadio Olímpico, que ganó el oro en 1500 Fermín Cacho, sí. Y entonces él dijo, no, yo voy al atletismo, que estaba haciendo yo el torneo de fútbol, pero vamos, si José Ángel hubiera tenido tiempo, se habría ido a hacer la final él, o sea que bueno, pues al final son la vida donde te lleva, ¿no? Y yo la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño, lo hice solo ese partido, no tenía ni comentarista ni nada.
Ni a Jorge D'Alessandro ni a Jacinto de Sosa.
Nada, qué pena. No tenía nadie.
No tenías absolutamente a nadie. ¡Don Kiko!
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, yo... Juan Carlito, buenas noches.
¿Cómo estás, Kiko?
Bien, no. 30 años de encima me he quitado escuchando esto. Yo llevaba esta narración tuya en el politono del móvil. ¿Sabes qué? La mejor narración de un gol mío ya en el Cádiz, en el Atleti, en el Extremadura, en la selección, fue la tuya, Juan Carlos, de verdad. La tengo enmarcada. El audio lo tengo puesto en un cuadro en casa, enmarcado. Una cosa fantástica, no, un fenómeno. Juan Carlos Rivero me ha invitado a comer un montón de veces, me ha enseñado Madrid. Cuando me fichó Jesús Gil, me llevó al Retiro. Mi hija, esto es una barca, digo, ya, la barca la conozco, esto es el agua, estos son los árboles, aquí sí. Está el madroño y tal, luego me llevó a comer por ahí, va, un fenómeno.
Te tienes que acordar, Kiko,
sí,
que
sí, el último, sí, me acuerdo,
el último partido que comentaste con nosotros en Televisión Española, no sé por qué, por estas cosas de que se traspapelan las cosas, no te lo pagaban.
Sí,
y
es verdad.
Y me llamabas a mí, me llamabas a mí para decirme, vamos a ver, que mis churumbeles tienen que comer. Digo, joder, macho, es que no sé qué pasa aquí, como hay 40 despachos, pues en algunos ha quedado el papel.
¿Eso fue en el Rondó?
Sí, bueno, no era el Rondo, era un partido de fútbol de España que él había comentado conmigo.
Por favor.
Y me llamaba para decirme, oye, tronco, que no me pagan.
Por favor, Whopper, busca la llamada que ya sabes que nos vamos a reír un rato y cuando la tengas me lo dices. Ahora hablamos del Rondo y ahora hablamos de Kiko. De todas maneras, claro, aquellos Juegos Olímpicos, estaba con, bueno, con José Ángel de la Casa, si estaba narrando a Fermín Cacho, porque si no lo estaría narrando Gregorio Parra, ¿verdad, Gregorio?
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Un abrazo enorme, enorme para Juan Carlos Rivero, gran plumasquista mundial, 31 años, 5 meses, 20 días y 2 milésimas. Espectacular, en la plumasca personal, el grandísimo registro, pero sí que recordamos en Barcelona 92, por esa calle número 1, en la que salía Fermín Cacho. Yo me acuerdo, y tú también te acordarás, Rivero, Javier Moacho, Antonio Gorgos, Florence Griffith, Coleman Trabado, Mike Powell, Kevin Smith, Sergei Buca, Javier García Chico, Leo Ibarre, Juan José Manuel Abascal, Shaira Agüita, Nureddin Morcelli. Vamos ya, antes todo era magnífico, plus marcas, récords mundiales, conocías a los atletas, te emborrachabas con ellos, conocías a todos los compatriotas, ahora todo es asqueroso. O sea, hay menos atletismo, menos mítines, es un deporte orillado al ostracismo. O sea, vivimos, Juan Carlos, en un estado fallido, ¿a que sí?
Sí, sí, lo que tú digas,
total,
Gregorio, mira, Gregorio, ahora se está empezando a jubilar la gente que llegó a la tele conmigo, Jesús Álvarez, Gregorio Parra, Rafael Recio, Mari Carmen Izquierdo, José Ángel de la Casa, Luis Mi López, guau, que aquello era una cosa, Tomás Fraga, que es el que hacía el hockey patines, Luis Fernández, que ya murió, bueno, son compañeros todos impresionantes, y Parra, muy especial, Parra muy especial.
Especialísimo.
Especialísimo eres, sí, tú eres muy especialísimo.
Sobre impresionante las pantallas. Recuerda siempre esos tecnicismos que nos ayudaban a lanzadores a cubrir por la calle número 1, por la calle número 2. Y recuerden ese grandísimo Sebastián Coe, el atleta británico, que solamente le faltaba hacer los 450 metros vallas.
Que estabas hablando antes de un problema que había que pagar aquí con no sé qué tertulia, y no sé si era en el Rondo, que nuestro Kiko llama a una compañera tuya, que creo era la productora, esto ya lo podemos, bueno, ya lo hemos puesto varias veces, pero ya encima prescrito, ha pasado muchos años, y entonces le empieza a vender una película a la chica y le dice que, bueno, que no ha podido coger el avión y que tiene que, bueno, empieza a añadir una serie de gastos que la tía empieza a flipar. Ponlo un poco, Whopper, a ver si... Mira.
Hola.
Cecilia.
Sí.
Hola, buenas tardes. Oye, soy Kiko Narváez.
Hola, Kiko, dime.
¿Cómo estás?
Bien.
Oye, mira, te llamo por una cosa que me ha pasado la mañana.
¿Qué te ha pasado?
Que es para que lo sepa. Que, bueno, sabe que tenía el vuelo.
Sí.
Y al final no he podido llegar al aeropuerto porque había un tráfico terrible.
Uh-huh.
En la M30. Bueno, si has visto la televisión, te habrás dado cuenta.
Sí, sí. Sí, yo he tardado una hora y pico en llegar de mi casa al trabajo.
Pues, sabe lo que te digo, ¿no?
Sí.
Pues entonces, ya, bueno. Exacto, he perdido el vuelo. El taxi que me ha llevado al aeropuerto, pues, claro, yo tenía prisa por comer en Santander.
Sí.
Y le he dicho a ver si, en fin, si me podría llevar para Santander.
Sí.
Entonces me ha dicho que sí.
Ajá.
Entonces, bueno, esto ha costado un dinero.
Sí.
Y no sé si vosotros me lo podéis...
Eso yo lo hablo con Miguel mañana.
Sí, es que son 1.200 euros que me ha cobrado el tío.
¿El taxista?
Sí, 1.200, o sea, 200.000 pelas de lala.
Madre mía.
Pero que luego no es eso solo, o sea, que hemos parado en Burgos.
Ajá.
Y claro, pues que estoy aquí con Kiko, que no sé qué, pues le he invitado a comer.
Ajá.
Ahí en Burgos, la salida, hay un restaurante Latín Batío Paco.
Sí.
Y bueno, pues entre los dos, 379 euros.
Pero bueno, pero Kiko, tío, que te has gastado todo lo que has ganado.
Pero vamos, que digo que esto lo pagaréis también.
Eso se lo tienes que preguntar a Miguel, porque yo soy la ayudante de producción.
Sí.
Eso lo tiene que autorizar él.
Sí, pero vamos, digo, pues que lo pagáis vosotros, vamos.
Que yo te digo que yo no te puedo decir si lo pagamos nosotros, no, que solo tienes que hablar con Miguel.
Porque son, que es casi un cuarto kilo, niña.
Que me parece muy bien, pero que solo tienes que hablar con Miguel, que sí. Yo no te puedo decir.
Sí, vamos, pero no, yo no...
Porque el presupuesto lo lleva él y el que gestiona el gasto es él.
Sí,
¿sabes? Yo te
pero vamos, que es que ha sido ya, un... ¿sabes? Casi un caso de necesidad, o sea, era un avión que si yo hubiera cogido el avión, pues no hubiera pasado nada.
Ajá.
Pero he cogido el taxi, me ha llevado el hombre a Santander, era un Mercedes, era un buen coche, y pues mira, son las cosas que pasan. Entre sí, que le invita a comer y tal y cual, pues al final 250.000 pelas de lala.
Ya,
Ya, pero
que yo evidentemente no pienso pagar.
Pero eso lo, pero te digo que yo te puedo decir que sí. Sí, no pinto nada. Eso te lo tiene que autorizar Miguel, que es el que gestiona el gasto, ¿sabes?
Sí,
yo
sí,
no
sí.
Gestiono eso.
Vale, vale.
Vale, háblalo con Miguel.
Vale, oye, otra cosita, dime, Cecilia.
Dime.
Mira, para el domingo que viene se va a venir mi mujer y las dos niñas.
Ajá.
Y entonces, bueno, tú ya sabes que yo no necesito hotel porque tengo aquí la casa en Madrid.
Sí.
Pero, en fin, tengo la casa ocupada, como quien dice, y me gustaría, pues, okay, un coger un hotel con un par de habitaciones.
Vale.
Si pues es posible está. en el par.
Kiko.
Es que no, cada vez que venimos a Madrid vamos a un hotel, pues a las niñas les gusta ese hotel.
Vale, pero...
Con pensión completa, ¿tú sabes?
Sí, eso yo te lo...
Más que nada por lo de las niñas. O sea, las niñas les encanta el hotel porque tienen la PlayStation y todo eso, y al final se quedan ahí y no quieren salir.
Ajá.
Y como es un buen hotel, pues sí, podría hacerme el favor de conseguirme dos habitaciones todo el fin de semana.
Yo te digo que lo tienes que hablar con Miguel. Para que te autorice esas cosas, Miguel. Yo no puedo, ¿vale?
Pues nada, Ceci, gracias, ¿eh?
Tú habla con él.
Un beso, cariño, chao.
Hasta luego.
Bueno, Kiko, ¿al final qué?
No, al final me lo pagaron todo. Televisión Española muy espléndida. Y también el partido de fútbol me lo pagaron también con interés, Juan Carlito, ¿eh?
Ah, sí. Ah, vale, vale. Ya me quedo más tranquilo.
Que me alegro mucho de saludarte, que te sigo todos los días en Sálvame. Venga, hasta luego.
Un abrazo fuerte, Kiko. Chao, chao.
Entonces, Rivero, tú ibas para periodista, pero tú no querías ser periodista de deportes.
No, a ver, no es que no quisiera. A mí siempre me gustó el periodismo. Yo esto lo he contado alguna vez, cuando le dije a mi padre estaba empeñado en que yo fuera médico, porque mi abuelo había sido médico. Entonces yo todo el BUP, que es lo que hacíamos entonces, el bachillerato y el COU, lo hice por ciencias, pero cuando llego a la facultad dije, joder, digo, me armé de valor y cogí a mi padre y le dije, oye, papá, mira, te voy a decir una cosa, si es que a mí lo que me gusta es el periodismo, ¿sabes? Entonces mi padre me dijo, dice, bueno, pero eso lo hace por las tardes. Digo, no, hombre, no. Digo, que es una carrera. Como si fuera taquimecanografía. Y entonces, bueno, pues yo quería, me gustaba mucho el periodismo, contar historias y tal. Y hombre, yo, mi idea era el periodismo, pues eso, de guerras, de relaciones internacionales, de ir para acá, para allá. Pero surgió de casualidad que yo estaba haciendo prácticas en una emisora que se llamaba Radio Cadena Española.
Sí, hombre.
Entonces era todo muy novedoso porque era, bueno, había sido una fusión de un montón de emisoras de las que había antes en el franquismo. Y los que estaban allí, pues me dijeron, pues, Chema Abad, Rafael Pascual, Javier Valdivieso, que era el jefe de deportes, me dijeron, oye, chaval, pero ¿a ti te gusta el fútbol? Digo, hombre, pues sí, yo leo el AS, claro. El AS Color los martes. Digo, sí, yo desde pequeñito yo lo sigo. Y dice, joder, es que vamos a hacer aquí un programa los domingos por la mañana de conexión con los campos de tercera y tal. Y dije que sí, era el verano del año 84 y hasta hoy.
Tú empiezas en la radio, pues haciendo... Lo que hacen ahora en Onda Madrid, ¿no? El Puerta Bonita contra...
Sí. A mí me mandaron al campo del Rayo con un aparato, dos hilos, no sé qué rollo, y el primer día no hice una conexión. Aquello no funcionaba ni para atrás. Y como no había teléfonos móviles, me tenía que salir del estadio, coger una cabina y llamar. Claro, entre que llamaba por la cabina, volvía otra vez, lo conectaba... Nada, no hice una conexión en la hora y media de partido.
¿Y lo primero que haces en televisión es Estudio Estadio o hiciste alguna cosa anterior?
Sí, a mí me llama Rafael Recio para irme al Estudio Estadio que hacían por las mañanas. Hacía un Estudio Estadio los domingos por la mañana, que era pues con pues las motos, el balonmano, todo lo que cabía ahí, ¿no? Entonces Televisión Española tenía derechos de multitud de deportes. Y entonces a mí Rafael Recio me llama para eso. Yo me tiro un año, todo el año 88... pidiendo a Radio Cadena el traslado a televisión, porque yo había aprobado unas oposiciones en el 87 y ya era fijo de plantilla, pero no me... Mari Carmen Izquierdo, que entonces era la jefa de deportes, me decía que no, que a dónde iba yo con Rafael Recio a la tele. Y estuve un año hasta que al final me trasladaron. Y entonces el jefe de deportes era José Ángel de la Casa, y José Ángel directamente me incorporó a Estudio Estadio. O sea, yo no iba a Estudio Estadio, yo iba a la tele, pero me incorporó al Estudio Estadio, pero el de la noche, el del fútbol. Y ahí he estado desde el principio como redactor.
¿Y qué recuerdas, por ejemplo, de aquel Salamanca-Valladolid?
Ah, sí, yo...
Ese es tu primer partido. Entonces,
sí, íbamos, joder, macho, qué documentado. Sí, íbamos con tres cámaras, entonces era un formato que se llamaba U-matic, se ponía una en el centro, que era la máster, las otras dos en los fueras de juego... Grabábamos con código de tiempo todo el partido, yo iba apuntando las jugadas y luego íbamos al centro de televisión y ahí lo íbamos editando, sacando y metiendo
metiendo cintas. Sí, pues lo recuerdo con mucho cariño porque fue el primer reportaje de un partido de fútbol que yo hice en televisión. Sí, un Salamanca-Valladolid, es verdad. Pues no me acordaba. Qué monstruo, Fernando. Qué bárbaro.
No sé, eso tú lo recuerdas mejor que nosotros porque aunque no lo has vivido, te lo han contado de los años 70 de Estudio Estadio, que cuando se llevaban las cintas que era en avioneta, ¿no? ¿Cómo funcionaba?
Sí, sí.
Ello?
Hubo una época que las en avioneta y las tiraban desde el avión, las tiraban del Prado del Rey.
¿Cómo que las tiraban? ¿Cómo
que las tiraban? Las dejaban caer sobre Prado del Rey, ahí cogían las cintas casi sin verlas, porque si iba, era cine, si tenían que ir positivando al mismo tiempo, no sé qué, pues lo iban comentando según iban viendo, si todo era muy rudimentario, ¿eh? Pero lo que pasa es que tenían casi más medios que nosotros ahora.
Y entonces, claro, cuando tú empiezas a hacer los primeros partidos en Estudio Estadio, me imagino que lo dirigiría Matías Prats, lo presentaría todavía, ¿no?
Sí, estaba presentando Matías Prats, de hecho. Yo recuerdo que estábamos en Mónaco en una supercopa, no sé si era una del Madrid que perdió con el Galatasaray, una supercopa, y ahí fue donde José Ángel y Jordi Bosch, que entonces era secretario general de la tele y luego ha sido, no sé si lo sigue siendo, presidente de Endemol, pues son los que me dicen al acabar el partido, me dicen, oye, que el lunes vas a presentar Estudio Estadio. Y digo, ¿yo? Por lo típico, ¿no? Que dices, yo, con cara de ¿a mí? Y dice, sí, lo vas a presentar, ¿tú quieres o no? Como era José Ángel, ¿no? Que era súper directo. ¿Quieres o no? Digo, sí, hombre, claro, claro que quiero. Y es que iban a empezar en la 1 un programa que llamaron Solo Goles. A Matías lo pasaron a la 1, que era un programa media hora, que iba después del telediario a las 10 de la noche los domingos. Y yo me quedé al frente de presentando Estudio Estadio. Bueno, pues no recuerdo qué año era, pero vamos, 90 y poco, 80 y tantos.
Bueno, buen suceso tuviste, Matías, ¿eh? Muy buenas.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, Juan Carlos. Me alegro sobremanera de saludarte.
Hola, Matías. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Escuchando con un interés inusitado una entrevista fantástica, pero tienes que contarlo todo. Primeramente, cuando caían las cintas del cielo, ¿cómo caían? ¿Recuerdas cómo? Con paracaídas de estos de los Hyperman de hace muchos, muchos, muchos años. Rápidamente teníamos que editar, sacar las mejores imágenes, los highlights, como dicen ahora los modernos, para que España entera pudiera ver qué había dado de sí la jornada de fútbol. Pero Juan Carlos lo hizo muy bien. Cuando le dieron esa primera oportunidad, me consultó José Ángel de la Casa. ¿Qué te parece este muchacho? Le digo, hay que darle una oportunidad, querido de la Casa. Esto es savia nueva, estos vienen empujando fuerte. Y mira dónde está ahora, y sobre todo, mira dónde estoy yo. Y la clave del éxito de Rivero fue porque supo aprovechar una oportunidad que le vino con un 5% TAE desde la primera peseta.
Estamos, sí señor.
A Matías, yo te tengo que agradecer muchas, muchas cosas, porque la verdad es que es difícil estar contigo sin reírnos, sin pasarlo bien. Matías tiene salidas para todo y es uno de los tíos más ocurrentes que conozco. Hace poco le pude comentar, y te lo comento a ti ahora otra vez, que me consiguió un business en Bruselas, comentar un vídeo o algo así. ¿Ah, hace sí? mucho tiempo. Él me lo consigue, yo voy a Bruselas, hago lo del vídeo, me vuelvo, y cuando vuelvo, Matías me dice, te han pagado. Digo, no. Vamos a ver, muchacho, primera lección y muy importante. Cuando se hace una cosa de esta, se cobra.
Es que era lo fundamental, mirar y cruzar. Cuando vas a hacer un trabajo, primero, hay que pedir un presupuesto como línea directa. Segundo, hay que realizar lo que te dicen que tienes que hacer. Y en tercer lugar, poner la mano como si fueses el faraón.
No, yo sí lo cobré lo mío, ¿eh? No sé si ha quedado claro lo suficientemente antes, pero yo y con interés.
Por terminar con Estudio Estadio, ¿qué ha representado en la historia de la televisión de nuestro tiempo? ¿Y dónde está el punto de inflexión en el que, acompasado con el paso de los tiempos, Estudio Estadio cambia al formato que es el de ahora?
Mira, Estudio Estadio es un programa, es un ejercicio de supervivencia en televisión. Era el programa de referencia cuando solo había un canal para poder ver los goles de la Liga. Yo recuerdo, hubo un momento que lo emitían los lunes. Sí. Yo era pequeño, yo me quedaba los lunes a ver los goles. Era la única manera de ver los goles de fútbol. ¿Qué sucede? Que luego el escenario ha ido cambiando, aparecen las teles privadas, y luego ya no te digo nada, con el boom de internet, ahora los goles los puedes ver al momento en cualquier web, en las webs de los equipos de fútbol, de los diarios, de los digitales. Es decir, el escenario cambia mucho y el programa no puede ser igual, pero ya ha seguido y fue a raíz de que Pedro Barthe trajo el rondo que se hacía en Cataluña, lo trajo a difusión nacional, cuando pues ya se apostó más por el debate, pero en realidad lo de tirar por el debate es una fórmula de necesidad, porque si no tienes derechos sobre las imágenes, si no tienes los goles, si no tienes nada, pues si quieres seguir haciendo estudio estadio tienes que darle una vuelta. Y en el fondo pues fue eso, surgió de la necesidad de cambiar el formato y de intentar hacer otra cosa, porque si no el programa no podía subsistir, ¿no?
¿Te comparas mucho con el Chiringuito o no tenéis nada que ver?
No, yo no tiene nada que ver. Yo cuando en algún momento nos han querido, oye, pero el Chiringuito es vuestra competencia, yo siempre he dicho que, vamos, el tiempo que yo estaba en Estudio Estadio no he tenido ni la intención de hacerle competencia al Chiringuito. Primero, pues son programas distintos. El Chiringuito es un programa, digamos que prioritario dentro de la cadena en la que está. Estudio Estadio es un programa que está bien, que no me voy a quejar de eso, pero en el sentido que es uno más de los muchos programas que se producen en los 7, 8, 9 canales que tiene Radio Televisión Española. Es decir, no tenemos ni la misma prioridad, ni los mismos medios, ni los mismos recursos, por lo tanto, ni el mismo formato. Yo creo que lo que hacen en el Chiringuito está muy bien hecho. Si te gusta el contenido, pues tienes la posibilidad de cambiar de canal, como con todos, pero lo que hacen está muy bien hecho y es entretenimiento puro. Yo nunca ni podemos estar en ese nivel, ni podemos superar esos límites. No, nunca he dicho que seamos competencia con el Chiringuito.
Bueno, sin embargo, lo que ofrece Estudio Estadio, más allá de lo que se corresponde con la actualidad del deporte, con la tertulia, con el comentario, es algunas incursiones dentro del mundo de la música de su presentador, que yo creo que son dignas de consideración y de volver a ser escuchadas, como por ejemplo esta.
En cuanto al futuro de Messi, yo creo que está hablando mucha gente de más. En la fiesta de Blas siempre hay alguno con una copa de más.
Fernando Ramos, buenas noches.
¿Alguno estuviste en la fiesta de Blas?
Sí, con una copa de más.
Todos salen con una copa de más.
Pero
¿no?
Será una canción de Hombre G, ¿no?
No. De Hombre G.
Hombre G, mucho más antiguo, macho. No sé de quién.
En la fiesta de Blas era más antigua.
En
no
la
sé
fiesta
quién era
de Blas.
Todo el mundo salía.
David Summer, te queremos pedir perdón en nombre de Estudios de Televisión Española y la
Humanidad. Pero si es Hombre G.
¿De Hombre G la fiesta de Blas?
Que es un moderno, Rivero. Buenas noches, aquí Joserra.
Claro, Joserra, que eso era la Fórmula Quinta, creo.
Esa es la,
¿no?,
Fórmula, anda que no las todas aquí en el pueblo, aquí subidos en remolque. Me cago en la leche, atiza, los Hombres G. Bueno.
Nosotros
bueno.
Ahora somos de Chaito y Palo Santo.
Exactamente, ¿verdad? Eso es, de Chaito y Palo Santo.
Ahora vienen ahora con Fórmula Quinta y tal, es que no podemos tener memoria para todo.
Y bueno, yo
por cierto, que a Blas le he conocido. Sí, era militar. Está jubilado el hombre y le conozco, sí, el que hacía las fiestas.
Por cierto, hablando de, no de fiestas, pero sí de referentes, ¿no? Ya más o menos nos podemos hacer una idea de quiénes han sido tus referentes en la televisión. Pero, como oyente de radio, ¿en la radio quiénes han sido tus referentes? ¿A quién te gusta escuchar?
Bueno, yo en la radio me he criado escuchando a José María García.
¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Vas bien por ahí. Pero de la manera también.
No, yo he escuchado, te he escuchado mucho, José María, y como la mayoría de los periodistas deportivos de este país, ha habido un momento que no escucharte a ti era no enterarte de nada de lo que estaba pasando, porque el programa en cuanto a información era algo brutal. Yo a José María García le tengo mucho respeto, hay cosas que no comparto de él, esa manera, que luego también yo creo que José Ramón siguió esa manera de tratar de secuestrar la información, de intentar apoderarte de ella, al final te va alejando de la realidad, pero vamos, yo los méritos a José María García como periodista, como informador, incluso en todas las cosas que ha hecho en los carruseles de fútbol, lo que hacía en la Vuelta a España, bueno, ha sido bestial, un innovador total, y es muy difícil, lo más difícil en esta vida es innovar, porque todo el mundo tiene la capacidad de inventar, pero inventa muy pocos.
Exactamente, nos inventábamos la Vuelta Ciclista a España.
Aquellas comunicaciones con los directores de los equipos en plena carrera, bueno, eso es histórico. Eso.
Naturalmente, historia de la radio, y no como ahora, que se ha convertido en la radio del jiji, jaja. ¿Qué le vamos a hacer?
Y mira, José María, que tú has dicho muchas veces de Estudio Estadio, que es un bodrio impresentable.
Absoluto.
Pero no pasa nada, ¿eh? Que Respeto tu opinión, vamos.
No. Sí, sí, sí. Bueno, oye, tú también narraste el gol de Ramos, el de Lisboa.
Sí, 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 el gol de Ramos en el minuto 92-48 de Lisboa, de lo que luego sería la décima del Madrid. Sí, es posiblemente el gol, al margen de lo de Kiko en los juegos, el gol más brutal que me haya tocado vivir, porque es que estaba en la prórroga, era el último córner, el Atleti era campeón, es que era todo, y aquello dio la vuelta por completo, aparte de que la final era maravillosa, teniendo en cuenta que eran dos equipos de la misma ciudad, curiosamente de mi ciudad.
Y te pueden tachar de madridista o de antimadridista, depende de lo que
estés
diciendo.
Pues me han tachado de todo ahí.
Sí, sí, claro.
En ese partido me han tachado de todo, unos porque no lo canté del todo, otros porque dije que nos queda la prórroga, y con eso interpretaron unos que es que le quedaba la prórroga al Atleti para darle la vuelta. Lo que sí es verdad es que llegué justo, muy justo de aire a ese remate de Sergio Ramos. El partido había sido muy intenso porque el Madrid los últimos 20-25 minutos había estado atacando, el Atleti estaba atrás. Y llegué un poco justo y me cuesta un poco cantar el gol, pero es por falta de aire, no porque no mereciera ese gol, pues lo mismo que había merecido el de Godín.
Florentino es lo mejor que ha hecho Rivero, ¿no?, en toda su carrera.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues ha hecho muchas cosas buenas. Vamos a ver, Juan Carlos, te quiero mucho. Él lo sabe, él es un hombre pues ecuánime, que siempre que hay un equipo español y él ha tenido la oportunidad de narrarlo, pues lo ha hecho muy bien. No se le notan los colores, como bien dice él, ni tiene preferencia por ningún equipo, aunque sea nacido en Madrid. Yo creo que ha sido un grandísimo y sigue siendo un grandísimo el narrador. Y el otro día hizo una final de la Copa del Rey fantástica, no porque ganáramos nosotros,
pero
si algún día usted pues no tiene sitio, por lo que sea, en Televisión Española, ya sabe que en Real Madrid Televisión pues es una televisión más y hablaríamos, sí. Si usted tiene a mí, vamos.
Pues mira, yo le he hecho al Real Madrid dos finales de Champions y tres de Copa, y las ha ganado todas.
Sí, es que usted, es nuestro Ramos mediático.
Soy el talismán, me van a echar los demás.
No, por favor.
Pues sí. Muchas gracias, Florentino. La verdad es que creo que tenemos una buena relación y Florentino conmigo ha sido siempre de una educación
exquisita,
no tengo ningún problema.
Así me gusta, muy bien, don Juan Carlos, vamos bien.
Oye, Rivero, como tenemos que hablar de todo, ¿lo acontecido en el Mundial de Marruecos tiene algo que ver con el hecho de que has dejado de narrar la selección o no?
Yo quiero pensar que no, a mí no me han dado ese argumento ni mucho menos, no. La verdad es que tampoco me han dado argumentos muy, muy sólidos, ni yo me siento apartado de la selección, ninguna de las dos cosas, ¿eh? Yo no lo descarto en absoluto, solo me dijeron que estos primeros partidos, que no los iba a hacer yo, que los iba a hacer otro compañero, pero no creo de verdad que tenga relación con el Mundial, porque si no me lo podían haber dicho perfectamente. Y es que en el Mundial lo que hubo mucho ruido, pero pocas nueces, es decir que hubo gente que decía muchas cosas. Bueno, ya lo de los marroquíes fue una cosa increíble, ¿no? Es una mala interpretación por todas partes, pero mira, me acuerdo que Jesús Gallego me hizo una entrevista en la cadena SER y me dijo, bueno, eres en estos momentos el hombre más escuchado del país y bueno, es que era un mundial, fueron 18 partidos, estaba yo de narrador de todos ellos en la televisión pública y eso pues lógicamente tiene más difusión, que al mismo tiempo lo estaba dando Movistar, pero cuando lo hacemos nosotros en abierto, nosotros o cualquier otra cadena en abierto, pues el abierto tiene más difusión. Y entonces, pues era hablar mucho y bueno, tener la posibilidad de equivocarte, claro que sí, pero hubo errores que me achacaron que es que no eran ciertos, que no era así, no era verdad.
Hay que decirle a la gente que no lo sepa, por si hay alguno que no lo recuerda, que en el Portugal-Marruecos dijo Rivero que es que la forma de jugar de Marruecos era robar y salir corriendo. Yo pertenezco, y todos los que estamos aquí, al grupo de los flipaos. Es decir, ¿y cómo se ha podido montar una movida cuando estabas hablando de una cosa estrictamente futbolística, como puedes hablar del bloque bajo y del bloque alto, de que era cómo jugaba Marruecos?
Pues claro, es un concepto estrictamente futbolístico y además muy común, que no es que me estoy inventando yo nada raro, bueno, nada panenquita, decir que un equipo roba y sale corriendo, roba la pelota y sale corriendo para hacer una transición rápida y pillar al contrario al contraataque. Pero bueno, la gente lo sacó de quicio, el Pablo Iglesias me citó en un tuit diciendo que exigía mi dimisión por atentar de esta manera contra el pueblo marroquí. Yo creo que fue una interpretación pues muy muy errónea, ¿no?
Está buenas
hombre,
noches.
Pablo Echenique, no está.
Hombre, ¿cómo estás, Pablo?
Muy bien, Juan Carlos. Ya la cosa está mucho más tranquila, o sea que pelillos a la más.
No,
así
no.
Que calma y enhorabuena por el trabajo en esta televisión.
Muchas gracias, Pablo, te lo agradezco mucho. De verdad que yo no me lo tomé mal, porque yo no me tomo mal este tipo de cosas, y me tomara mal todo lo que se suelta en Twitter, me estaría en depresión absoluta, y es que no le hago mucho caso, y esto no me dio ni para enfadarme. Yo cuando leí lo de Pablo Iglesias, me pareció que era pues un comentario erróneo, es decir, estás haciendo una mala interpretación. A partir de ahí hubo mucha gente que entró en la rueda, porque a veces lo de Twitter es como lo de la linde, que la linde se acaba y el tonto la sigue, pues esto lo mismo, ¿no? La gente sigue ahí, a veces se inventa a alguien que has dicho una cosa que no has dicho, y eso es una rueda que es imparable, que es mejor ni meterte ni darle la mayor importancia, ya pasará.
Y que hemos llegado a unas alturas, que lo comentamos muchas veces, y además estando en el medio donde estamos, que en este país, en España, somos más papistas que el Papa, o que nos la cogemos con papel de fumar.
En Twitter hay un ejército de infalibles, o sea, porque se le ocurrió a Luis Enrique situar a Costa Rica en Sudamérica, y entonces empezaron todos a decir, oye, vamos a ver, es que no puede ser, o sea, no podemos estar con el gancho a ver quién comete un error para crucificarlo. No tiene mayor trascendencia. Yo no tengo ninguna duda de que Luis Enrique sabe dónde está Costa Rica, pero estás hablando, estás en una rueda de prensa, estás pendiente de muchas cosas y te puedes equivocar, porque eso nos pasa a nosotros, ¿no?
Oye, ¿cómo vais a resistir los medios generalistas y especialmente las televisiones públicas ante las plataformas y ante el Twitch y ante YouTube y ante tanta cosa moderna?
Yo te puedo dar el punto de vista de profesional, ¿no? Del que podemos dar nosotros. Habrá gente sesuda que se dedica a estudiar este tipo de cosas, pero yo veo un futuro complicado, muy complicado, porque veo que las generaciones que vienen detrás de nosotros, Fernando, no ven mucho la tele, No ven los canales en abierto, buscan los contenidos en internet, en las plataformas, van directamente a ver lo que quieren ver, y yo no sé cómo van a aguantar las televisiones generalistas. Todavía hay un sector grande de población que lo que ve audiovisual lo ve a través de las teles en abierto porque no tiene plataformas, pero yo creo que ese bloque de gente se va a ir reduciendo, con lo cual pues tendrán que reinventarse. Como parecía que porque venía la televisión la radio iba a desaparecer, parecía que porque llegaba internet la radio no iba a poder, la radio puede con todo, y a la televisión le va a suceder lo mismo, o sea, va a tener que reinventarse y buscar otro tipo de contenidos, porque evidentemente la manera de verla sí que está cambiando.
Bueno, pues Bobby, despedimos al próximo premio al Alpardo por segunda vez.
El año que viene, premio al Alpardo. Juan Carlos Rivero, muchísimas gracias, eres un fenómeno, como siempre.
Muchas gracias, Roberto, pero el siguiente premio al Alpardo, ¿por qué me lo vas a dar?
Porque me da la gana también,
ya
sí.
Ya está, también. Ya está. Juan Carlos Rivero, muchas gracias, querido amigo, por este rato.
Oye, un placer, muchas gracias a vosotros por acordaros de mí, que, bueno, no es por peloteo, pero me río mucho con vosotros y os admiro un montón porque hacer sonreír a la gente me parece lo más difícil de esta vida.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo, chao, chao.
Adiós, adiós.
Permission. It was a perfect illusion.
Car, fantasías animadas de ayer y hoy de RTVE y algo más que haremos después de esto.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
¿Y la sequía? ¿Los embalses de la media nacional están...?
¿Cuánto hay de alarma? ¿Cuánto de alarmismo? ¿Cuánto de sensacionalismo?
Estamos en un año seco que es muy reconocido por todos los que llevamos estudiando esto.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, Gregorio Parra, ¿qué tal estás, querido amigo?
Muy buenas noches, queridos compañeros. Pues muy bien, aquí pensando en la primera petición. Bueno, pensando no, la tengo claro porque sois muchísimos los peticionistas. Y vamos con la primera de esta noche. Emilio Tobar, desde Bilbao, nos escribe y nos dice: hola, Grupo Risa. Ahora que esta semana se ha sabido, hemos conocido que Rafael Nadal Parera no va a jugar Roland Garros, ¿podríais poner, por favor, la llamada a la Academia de Rafa de Angelito García? Muchas gracias.
Bueno, es que aquí no vamos a poder hacerla, porque es que era una llamada talismán. Siempre que Rafa jugaba un gran slam, llamábamos a la Academia, no vamos a poder hacerla, pero ahí nos queda este recuerdo.
Bienvenido a la Rafa Nadal Academy by Movistar. Welcome to the Rafa Nadal Academy by Movistar.
Sí.
Hola.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Good. Esto es en inglés la llamada, es que no sé si he dado al inglés o al español, perdóneme.
No, puedes hablar en español, tranquilo.
Vale, ¿me entiendes en español? Vale, o sea, que eres políglot, vale, perfecto. Bueno, oye, bueno, hello, good morning, buenas tardes. Mira, mi nombre es Angelito García, te llamo de la cadena COPE. No sé si hablé contigo en el mes de octubre cuando estaba Rafa compitiendo en Roland Garros.
Ah, no creo, porque creo que no estaba todavía en ERTE.
Rafa estaba en ERTE.
No, yo.
Ah, bueno. Qué grande, Rafa, que al final ha salvado el ERTE. Estáis todos ahí trabajando, ¿eh? Qué número uno es también en eso, ¿eh?
Exacto. Estamos muy agradecidos.
Qué buena. Para dirigirme a ti, ¿tu nombre cuál es?
Mandy,
qué bonito nombre tienes, Mandy. Que es un nombre vasco, ¿no, Mandy?
Sí. De Bilbao, seguro.
Mandy, ya.
O sea, soy inglesa, así que si quieres podemos hablar en inglés, como tú quieras.
Mejor que no, que... Bueno, mira, Mandy, lo primero, agradecerte. Y nada, yo estoy siguiendo a Rafa por todas las competiciones en todo el mundo.
Sí.
Mira, yo soy un hombre de costumbre, soy un periodista que cuando juega Rafa siempre se pone la misma ropa interior para que Rafa gane los torneos, ¿sabes?
Perfecto.
Soy muy fetichista, soy muy supersticioso.
Supersticioso.
Sí, exacto. Todos los años tengo la costumbre de llamar a la Academia de Rafa Nadal y una vez más quiero un año más, un torneo más, expresaros mi apoyo, mi empuje, mi ánimo y toda mi fuerza, Mandy.
Ay, muchas gracias. Estamos todos ahí también apoyando a nuestro jefe.
Claro que sí. Mira, yo os llamé en octubre y os lo dije. ¡Lo ha vuelto a hacer! Se llama Rafa, se apellida Nadal Parera. ¡Es él! ¡Es único! ¿A que sí, Mandy?
Sí, desde luego. Mira, perdona, pero tengo...
Estás perdonada, Mandy. Simplemente, mira, un minuto más para decirte que quiero rebozarme en vuestra tierra batida, que hay que cambiar el nombre de la pista Philippe Satrier, que quiero volver a lamer el cemento de vuestros ladrillos. Ahora mismo estoy de rodillas. No sabe para mí, Mandy, lo que significa hablar con usted, porque estoy llamando a otro planeta. Yo estoy en la Tierra, pero usted está en otra galaxia. Se está haciendo algo que no se va a repetir jamás. 20 Grand Slams, Mandy. 20 Grand Slams. Rafael Nadal Parera. Y viene Wimbledon. Y viene el US Open. Ahí sí pasa Roger. Ya estoy aquí. Que lo grita España entera. Rafael.
Me alegro mucho de hablar contigo.
¡Parera!
He aquí un hombre loco. Pero además de verdad. Bueno, ya estamos a punto de escuchar las apasionantes noticias de las 2, las de la 1 en Canarias, y después nos pondremos a recordar.